Muy bien, y seguimos en Restos Diurnos y ahora sí le damos la bienvenida a Julieta Daga. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Un gusto, bueno, ser tu invitada.
Estábamos por hablar de Buffon, esta obra que está ahí en Documenta, los viernes a las 21:30.
Así es.
Que tiene esta cosa, que, hay un poquito de las Pérez Correa ahí, ¿o no? Justo salió ahora el tema fuera de aire de dónde viene el nombre.
Sí.
Y la verdad que, bueno, estamos hablando de esto, que es, las leyendas que se tejan como quieran, pero la realidad es que es una calle. Y
eso, claro, claro. Pero es correr el nombre de la calle donde yo vivo. Y bueno, mi compañera también vivía en ese momento que le pusimos nombre al grupo, sobre la misma calle. Así que en el momento de ponerle nombre al grupo, que tenemos que ponérselo rápido, mi hermano, que también es actor, Lautaro Metral, que también fue director de las Pérez Correa en un espectáculo,
todo en familia dijo
pónganse las Pérez Correa, y bueno, y ahí fuimos con las Pérez Correa y fue un boom, porque pega, no se sabe si es por que son dos chetas o qué, al final no, es el nombre de una calle. Calle 13 se llama Calle 13 porque viven sobre la Calle 13. Bueno, nosotras las Pérez Correa y ponemos música de Calle 13. Nos falta el tema musical pronto.
Bueno, pero tenemos, está al caer.
Tenemos varios hits.
Pero está al caer, ya está.
En cualquier momento.
qué bueno, porque esto de empezar a verlas en todos lados. Yo, primero, en mi caso, en la tele. Sí. Y por ahí no es lo mismo, porque en la tele también creo que tienen esas pequeñas restricciones de por los horarios o... Pienso yo, no sé, me
depende imagino. De los programas. Cuando estábamos en Canal 8 teníamos algunas cuestiones que teníamos que cuidar. Cuando estábamos en el Canal 10 teníamos un poco más de libertades.
Pero no hay nada como el vivo.
No, el vivo es maravilloso porque si paso, paso. Ya si está. Paso, paso. Igual siempre, nunca fue... Digamos, siempre paso, paso, siempre era vivo, ¿eh? En la tele también no había forma de borrar nada, ya estaba.
Claro. No, es cierto también. Pero por ahí el... trabajar también con la gente, como justamente haces en Buffon.
Sí.
De trabajar desde, qué sé yo, desde lo divertido hasta lo que por ahí puede generar bronca, como es, o sea, para mí fue mágico el momento. Lo que siempre pasa en las obras, por favor apaguen sus celulares.
Sí.
No los apagan. Y hacer un chiste sobre eso y tomártelo de lo mejor posible. La verdad que está bárbaro,
sí,
que
bueno,
te permita el personaje.
Claro, el bufón y el payaso tienen esa posibilidad, ¿no? Rompen la cuarta pared y vale todo. Y sobre todo el bufón tiene la impunidad de poder decir lo que se le cruza por la cabeza. Pero bueno, es un entrenamiento también decirlo en un lugar en donde se sientan interpelados aquellas personas a quien va dirigido el mensaje, pero a la vez no se sientan violentados. Es una línea muy delgada, ¿no? Interpelar, pero sin generar violencia incómoda, sino más bien una... A ver, sería como una incomodidad graciosa.
El proceso de trabajo de Buffon... ¿Es parecido a las Pérez Correa?
O no.
¿Es totalmente distinto?
Sí, es totalmente distinto. En las Pérez Correa, o sea, digamos, el payaso es un personaje que trabaja siempre desde la ternura, desde el sentido común, trabajando la belleza, trabajando, digamos, es una comunicación horizontal. La comunicación con el bufón también es vertical, es decir, va... entre Dios y el diablo, es decir, tranza con lo más feo, lo más hiriente, lo más doloroso, y luego también te puede abrazar y hacer enternecer como un payaso. El bufón es el padre del payaso, o sea, tenés que ser payaso para poder ser bufón, porque necesitas de las herramientas del payaso para volver a enamorar al espectador y no se te vaya, ¿no?
Claro.
Porque realmente el bufón interpela mucho, te hace... Te pone en tela de juicio lo que pensás, lo que haces y lo que estás mirando en ese preciso momento y la posición que estás tomando. Entonces, eso que interpela tanto al espectador, de alguna manera tiene que estar manejado con una delgada, digamos, hay una línea muy delgada ahí, muy de mucho peligro, en donde el espectador puede llegar a enojarse. Bueno, para eso el bufón tiene que estar muy atento a lo que pasa y lo que pulsa el espectador, para que el espectador no lo deje solo viajando solo, sino que lo acompañe en el viaje. El payaso hace que el espectador quiera abrazarlo permanentemente. El bufón no. El bufón a veces es rechazado por el espectador, y cuando ya el espectador no aguanta más a ese personaje, agarra las herramientas del payaso para volver a enamorarlo. Cuando está nuevamente enamorado y nuevamente seducido, de vuelta le empieza a cachetear. Esa es la idea. Que nunca se pueda quedar cómodo sentado en ningún lugar, que no sepa si le están hablando en serio, si está sufriendo en serio, si se le están riendo en la cara, si realmente le están diciendo una verdad o le están mintiendo. Eso es lo que en realidad tiene que saber sentir el espectador con esta técnica de actuación, que es la del bufón.
De las funciones que han pasado, ¿tuviste así, por ejemplo, tomando el caso extremo de que alguien se levante y se vaya? Digo, o que vos, no sé si, porque te acercás bastante al público, sí, estás ahí, que vos veas una incomodidad visible, digo, ya tratando este tema de que tenés que ir y volver, sí. ¿Lo percibís, lo ves eso en la...?
Mirá, no tuve gente que se levantara y se fuera. Sí. Sí me pasó, por ejemplo, que he estado en la fiesta nacional en Tucumán, uh-huh, hablando muy mal del gobierno actual, sí, y del director de cultura actual, que estaba, sí, presente, y lo recibió muy bien a la crítica y a todas mis puteadas, y muy festejado por el público y demás. Así que yo creo que siempre y cuando sea desde esa máscara, uno puede hacer, puede ser más sí mismo, ¿no? Que esa es la magia de la máscara. Uno puede ser más sí mismo con esa máscara, que en realidad lo que hace es hablar por toda la humanidad. No tuve nunca la situación de que alguien se levantara y se fuera. Sí, he visto gente que no compartía ideológicamente lo que yo decía, claro, pero en otros lugares se sentía muy identificada, entonces había como un equilibrio permanente, y siempre hay un guiño permanente, porque eso es lo que hace el bufón. Trata de que no le corten la cabeza al final del espectáculo.
Eso justamente te iba a decir, que el bufón en la época tenía que justamente estar en la línea, porque sabía que donde se pasaba en serio le pasaba algo tan simple pero dramático como que se le termine la vida.
Claro.
En este caso, metafóricamente,
Sí, sí, es eso. El bufón no es que no decía, lo decía todo, pero lo decía poéticamente, artísticamente, y también, luego de decirlo, pedía disculpas, muy, digamos, falsamente, pero hacía creer al rey que estaba realmente arrepentido, y realmente le hacía creer lo que pensaba lo contrario, por ejemplo, y nuevamente le volvía a decir en la cara lo que pensaba. Entonces iba siempre al filo de la muerte, y esa, para mí, ideológicamente, es el lugar de la actuación: estar permanentemente al filo de la muerte, porque la inminencia de la muerte es lo que nos hace realmente actuar.
Bien, interesante, me gustó mucho esa frase de estar al filo de la muerte en la actuación. Bueno, pero este bufón no es muy así nomás, hay textos ahí dando vueltas, está Shakespeare, claro. Bueno, otros textos, sinceramente ahora no se me vienen los nombres a la cabeza, los tendrás más frescos.
Sí, sí,
pero...
hay partes de, en realidad son versiones del Fausto de Goethe, uh-huh. Está Shakespeare, y después está secretamente armado en base a los cuentos clásicos: Cenicienta, Bella Durmiente, Sirenita, Blancanieves, un poco ahí revisando el rol de la mujer a lo largo de la humanidad, digamos, en donde se pone en tela de juicio esa visión patriarcal y machista de la mujer a lo largo de la humanidad, y encarnada y mezclado con el ser nacional y todo eso. Por eso la Blancanieves es Eva Perón y sus 7 enanitos justicialistas.
Sí, sí, la verdad que es todo muy, muy ingenioso. Bueno, toda esa parte, esas conexiones que vas haciendo, y que parece una cosa delirada, que hasta podríamos decir que hasta lo vas improvisando todo el tiempo, pero no es improvisado,
no,
nada.
No, no.
Hay un trabajo, sí, se nota.
Sí. El texto es de Luciano del Prato,
sí,
surgió como consecuencia de improvisación. Durante 2 años estuvimos improvisando juntos.
Dos años.
Dos años, porque en realidad yo lo convoqué para que me dirija, Uh-huh. Yo vengo estudiando el bufón hace 15 años más o menos, y bueno, y ya tenía ganas de montar, porque no existe un espectáculo enteramente de bufón, te digo, en ningún lado, ¿eh? No te digo en la Argentina, no hay, pero estuve por España y me fueron a ver millones de bufones que decían, hay participaciones de bufones, números, intervenciones, pero una obra entera de pe a pa no hay, no existe, porque realmente es una técnica, si bien es milenaria, no está sistematizada y tiene un lenguaje que vos me preguntaste, muy barroco y muy instruido. El bufón no era un cualquiera, era un tipo que se había leído todo, era mucho más culto que el rey y que todos sus cortesanos, por eso los podía llevar de acá para allá de las narices. Entonces su oratoria es muy profusa, muy barroca y muy elevada, y bueno, yo necesitaba un buen dramaturgo, entonces le dije, necesito que esté Luciano el Prato. ¿Quién escribe así? Luciano el Prato. Entonces se lo propuse y él me dijo, che, yo no sé nada de la técnica del bufón. Bueno, yo te enseño la técnica que vengo estudiando y vos me escribís la obra. Así que estuvimos, yo le enseñé la técnica, probamos varios trajes, le conté más o menos cómo era, cómo hablaba, de qué iba, cuál era su filosofía, sus pensamientos y demás, y juntos empezamos ya a improvisar. Bueno, después de 2 años de improvisar, él luego, bueno, hizo la dramaturgia de esas improvisaciones que
juntar
hicimos.
Juntar así todo lo que sirve, que no sirve.
Claro. Ay, quedaron 4 obras afuera. O sea, porque había, pero cosas material que llorábamos y decíamos, no, la obra al principio duraba 1 hora y media, 1 hora 40. Yo
¿Qué
sola.
¿Qué duración tiene?
Y tiene 1 hora 20 ahora.
Ah, bien.
Pero
sí, me imagino, porque cuando
Sí, no.
Pero tenés que
y
ir
quedó mucho material afuera, pero bueno.
Y puede venir la segunda parte.
Bueno, nos vio Cristina Moreira, que es la maestra de todos los payasos argentinos, que es la primera que trajo la técnica del clown a la Argentina, la Cristina Moreira. Nos vio y dijo, bueno, hagan otra, ya está, esta está bárbara, hagan otra más. Así que capaz que hacemos otra.
Lo dijo con esa desesperación, hagan otra más.
Sí, juntos, sigan trabajando juntos, hagan otra.
Qué bueno, qué bueno que alguien, que la pionera de todo, venga y te diga, hagan otra ya,
sí,
quiero
divina,
más.
Divina la Moreira, le encantó el trabajo y bueno, estamos en contacto y bueno, no, ella va a asistir, vamos a trabajar juntos, estamos invitados a tomar clases particulares con ella.
Ah, bueno, o sea, sí. Pero el combo completo.
Y nos faltaba algo que seguro nos va a enseñar ella.
Qué bárbaro, ¿no? Qué bueno, excelente.
No, sí, estamos chochos. Nos fue muy bien en realidad en toda la Argentina, porque estuvimos girando 2 meses desde Ushuaia a La Quiaca. Fuimos a ciudades muy grandes y ciudades muy pequeñas, a lugares donde la gente no había visto nunca una obra de teatro.
La magia del teatro. ¿Viste? La magia del teatro.
Gente que
en
no
algún
había...
colegio, sí, en alguna sí, cosa sí. Chiquita que coman un par
en
de
todos
sillas.
Los salas que ni te podés imaginar de lo precaria. Y la gente por primera vez que veía una obra y fue recibida hermosamente. Y después, salas muy conchetas, con gente re... que iba a ver la obra.
Me parece que ese bufón está un poquito...
Sí. Se pasó un poco, ¿no? Se pasó. No, también fue muy bien recibida. Y en España nos fue genial, que es la cuna del bufón. En España. Entonces, ahí fue maravilloso, porque fue realmente actor para todos los bufones. Bueno, con quienes uno... tiene referencia, ¿no? Y bueno, también fue re lindo y bueno, ahí estamos.
Qué fuerte eso.
Chochos.
Se fue moviendo allá para acá, ahora en Documenta.
Sí, volvemos a Documenta solo con 4 funciones porque después vamos a seguir girando. Así que, pero bueno, está bien. Después volvemos el año que viene. Es una obra que yo no quiero dar de baja nunca porque es muy actual. Y se actualiza, el bufón permite eso también,
claro.
¿No?
Podés improvisar,
claro.
Sobre ciertas cosas y
sobre
vas
tomando
todo, lo que pasa.
Y es tan poética que en realidad
de acá al viernes,
es universal. Sí.
Va sumando. Sí. En fin.
Pasan cosas todo el tiempo.
Sí. Que le sirven al bufón.
Sí. El bufón le sirve todo, lo bueno y lo malo. Lamentablemente hay mucho malo dando vuelta últimamente, pero bueno.
Así es. Bueno. Julieta Daga, muchas gracias por haber venido acá a Restos Diurnos. Y bueno, recordanos cuándo va a estar Bufón y también si querés contarnos dónde se van a ir de gira después próximamente.
Bueno, vamos a estar con Bufón acá en Córdoba los 2 viernes que quedan de mayo.
Sí.
O sea, quedan solo 2 funciones a las 21:30 horas los viernes. en la sala de documentas escénicas, que queda en la calle Lima 364, y tienen que reservar por la página de documenta. La sala tiene 120 lugares, así que hay que reservar sí o sí por página. Y bueno, y después va a girar, va a ir por el NEA, por el NOA, y vamos a ir también por algunos lugares más del sur.
Buenísimo, muchas gracias.
No, gracias a vos.